Morelos.
La visión periférica hacia la literatura,
las artes visuales,
la música,
la poesía,
el diálogo con las audiencias.
Los datos históricos de ayer y hoy a través de las ondas radiales.
El ojo de la mosca.
Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este su programa El Ojo de la Mosca. Ya lo sabe, revista radiofónica de difusión artística, cultural, científica, y en donde ustedes son los principales para hacer esta comunidad día con día. Muchas gracias a todos los que se van uniendo como cada semana de lunes a viernes. Hoy estoy muy contenta de darle la bienvenida porque el día de hoy y también mañana me va a estar acompañando aquí ante los micrófonos de esta su cabina Judith Gradilla. Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Cintia, me da mucho gusto saludarte a ti y por supuesto a todos los que ya nos acompañan en El Ojo de la Mosca. Siempre es un honor y un privilegio compartir con todo este maravilloso equipo de trabajo y por supuesto con todo tu auditorio.
Muchísimas gracias, Judith, bienvenida, y también le damos la bienvenida a todo nuestro equipo, nuestra producer Laura Duarte ahí atrás de aquella cabina, de aquel cristal. Para los que nos siguen a través de las redes sociales en Facebook, han podido ver muchas veces cómo es esta cabina, y cuando les digo Don Héctor Vargas, también al mando de los controles técnicos, atrás del cristal ahí, al mando, controlando todo lo que pasa en esa consola y mandando la señal al aire como es debido, quien nos dice, ya falta un minuto, un segundo, tres segundos, y nos tiene que dar todas las indicaciones para que este programa pueda salir correctamente al aire y llevar toda la información a todas y a todos ustedes. ¿Qué te parece, Judith, si vamos arrancando ya estos motores y le damos a conocer a toda la audiencia los avances de este día?
Vámonos con los avances del día de hoy. El Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias invita al taller de lenguaje incluyente 2, impartido por la maestra Perla Martín. Conversatorio, arte y agua. ¿Qué puede aportar el arte a la solución de los problemas hídricos? Reflexiones a partir de la exposición. Se despide Bienal Iberoamericana, CIDI, Interiorismo, Diseño y Paisajismo del Museo Nacional de Arquitectura. Farideh Schroeder en el mundo cinematográfico. Y en las propuestas musicales, La Hoja de Ensamble y Tal Farlow.
Transmitimos en vivo desde el poblado de Ocotepec, al norte de la ciudad de Cuernavaca, a través de las siguientes frecuencias. En la ciudad de la Eterna Primavera nos podrán sintonizar a través del 102.9 FM, Jojutla 100.5 FM y Yautepec a través del 90.9 FM. Y si ustedes se encuentran o se dirigen hacia la hermosa y heroica ciudad de Cuautla, nos podrán sintonizar a través del 1390 AM de su radio. Los números en cabina para que estén en constante comunicación con nosotros, www.777-243-6201 y 777-243-6202. Ya lo sabe, bien importante que ponga este 777 para que la llamada pueda entrar correctamente, porque en ocasiones todavía nos dicen que intentan llamar y no hay respuesta inmediata. Es por ese motivo, porque nosotros siempre estamos aquí muy al pendiente de sus llamadas en Facebook, en la página oficial Instituto Morelense de Radio y Televisión, y por supuesto en la página del Ojo de la Mosca, en donde ya está la transmisión completamente en vivo, como regularmente lo hacemos, y es que la tecnología no nos llega a fallar de lunes a viernes. Saludos a Pablo Hernández, quien ya está conectado, muy puntual, a David Alfredo Pérez López, muchas gracias por tus comentarios, y sin duda un saludo muy afectuoso a Gustavo Contreras Sorero, quien nos saluda como la mayoría de los días cuando se le es posible desde España. Un saludo y espero que estés pasando una excelente noche hasta allá, hasta aquellos rumbos. Recuerden que a través de internet también nos pueden seguir www.imrit.org. Y por supuesto, vayan a su tienda digital, ahí en su dispositivo móvil, descarguen la aplicación Instituto Morelense de Radio y Televisión, esta aplicación que es completamente gratuita y que está disponible para Android y iOS.
Oye, qué maravilla que nos escuchen desde España, desde varios lugares del mundo. Saludos a todos los que ya están conectados, a todos y todas por ahí. Un fuerte abrazo y qué bueno que nos acompañan el día de hoy.
Ya lo sé, y sería muy interesante saber cómo es que Gustavo Contreras Orero logró dar con el ojo de la mosca. Sería muy importante conocer. Así es que, Gustavo Oreras, Contreras Orero, si nos estás escuchando y nos estás viendo, si sigues conectado en esta transmisión, por favor, escríbenos ahí en los comentarios cómo es que te enteraste de este programa cultural radiofónico aquí en Cuernavaca, Morelos.
En 1848 nace en Francia el pintor postimpresionista Paul Gauguin, cuyos colores exuberantes, formas bidimensionales planas y temáticas contribuyen a dar forma al arte moderno. Muere el 8 de mayo de 1903. 1850 nace la escritora y periodista mexicana Dolores Jiménez y Muro, ferviente defensora de la Revolución Mexicana. Colabora en varias revistas de la época como La Potosina, la cual dirige. Muere el 15 de octubre de 1925. 1899 fallece la escritora irlandesa Elizabeth Bowen, seguidora de la tradición psicologista de Henry James. Publica las novelas El Hotel, La Casa en París, La Muerte del Corazón y El Amante del Demonio. Muere el 22 de febrero de 1973. 1920 muere en Francia el pintor venezolano Emilio Boggio, uno de los principales maestros del impresionismo de su país, cuyas obras se caracterizan por sus colores casi siempre brillantes y contrastantes. Nace en Caracas, Venezuela, el 21 de mayo de 1857. 1980 muere el novelista estadounidense Henry Miller, precursor del posmodernismo y cuyos libros Trópicos de Cáncer y Trópico de Capricornio generan gran polémica en su época, al grado de que se prohíbe su distribución. Nace el 26 de diciembre de 1891. 2005 fallece el historiador del arte español Carlos Felipe Garín Ortiz de Taranco, expresidente de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de su país natal. Nace el 14 de febrero de 1908.
Personaje del día.
Periodista Dolores Jiménez nació en 1848, tiempos en que México había perdido casi la mitad de su territorio. Dolores pertenecía a una familia que amaba los libros. Desde niña, Lola leía mucho y escribía con soltura. Participaba en los certámenes de poesía cívica, en los cuales se honraba a los héroes de la independencia y las luchas contra las invasiones extranjeras. Dolores Jiménez es recordada como la creadora del Plan Político y Social de Tacubaya, autora del prólogo del Plan de Ayala, Jiménez y Muro, de quien mañana se cumplen 163 años de su nacimiento. Destacó en el campo de la poesía, creando diversos versos en los que rechazaban el intervencionismo, patentizando sus anhelos de una patria libre, justa y soberana, señala el sitio electrónico de la Universidad de Colima. De acuerdo con la biografía de la periodista publicada en el portal en internet aguascalientes.gob.mx, en 1907 perteneció al grupo Socialismo Mexicano, mientras que en 1910 se unió al maderismo y fundó el Club Femenil Antirreeleccionista Hijas de Cuauhtémoc. A los 61 años se reunió con personajes de Guerrero, Michoacán, Tlaxcala, Puebla y Campeche en una manifestación proclamando a Francisco I. Madero como presidente. Ese mismo año redactó el Plan Político y Social proclamado en Tacubaya, que se dio a conocer el 31 de octubre de 1911 y el cual exigía, entre otros puntos, la devolución de tierras a los campesinos y un aumento salarial. Su espíritu combativo la llevó a incorporarse a las fuerzas lideradas por Emiliano Zapata, para las que elaboró el prólogo del Plan de Ayala y fue designada general brigadier. Colabora en varias revistas de la época, como La Potosina, la cual dirige. Muere el 15 de octubre de 1925.
Expresiones del arte.
Interpreta la música popular del siglo XX,
así como la de los jóvenes compositores mexicanos.
El grupo Solistas de Ensamble de Limba fue fundado en 1984 por el maestro Rufino Montero y tiene como propósito desarrollar una actividad musical que abarca las principales etapas de la música vocal, enfocándose en el repertorio de oratorio y ópera de cámara.
Se ha distinguido ampliamente tanto por sus interpretaciones de música antigua como de música contemporánea.
Fue la primera agrupación que se dio a la tarea de difundir la música virreinal mexicana y latinoamericana de los siglos XVI al XVIII, así como música romántica de los compositores mexicanos del siglo XIX.
Disfruta las presentaciones de Solistas de Ensamble de Limba y vive una gran experiencia musical. Expresiones del arte.
De humanos es errar y de necios permanecer en el error. Marco Tulio Cicerón, escritor romano.
El Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias invita al Taller de Lenguaje Incluyente 2, cuyo objetivo es reconocer la importancia de nombrar a las mujeres y aprender a utilizar el lenguaje incluyente para visibilizarlas, con conocimiento de causa y de la relevancia que este uso tiene en la construcción de una sociedad igualitaria. Este taller es impartido por la maestra Perla Martín, a quien saludo con mucho gusto y le agradezco que nos haya tomado la llamada. Buenas tardes, maestra. Bienvenida al Ojo de la Mosca.
Sí, buenas tardes, mucho gusto y un saludo a toda la audiencia. Gracias por la invitación.
Maestra, ¿cuándo inicia este taller?
Bueno, pues este taller lo vamos a dar en el CRIM, va a ser en un formato en línea, uh-huh. Va a ser el próximo 22 de junio a las 12 del día y por supuesto que todo el mundo está invitado y invitados y se pueden registrar en la página del CRIM, es algo muy sencillo.
Doctora, hay que recordarle a toda nuestra audiencia que algunos meses también estuvo el primer taller, que por cierto lo dejaron colgado aquí en las redes sociales del CRIM, en donde nosotros podemos tener una retroalimentación para conocer a detalle qué significa el lenguaje incluyente en nuestros tiempos hoy en día, que hay que dejarlo muy en claro, no es una moda, sino es algo muy importante que debemos de visualizar y debemos de llevar a cabo día con día. Este lenguaje muy característico por el ser humano, estas características principales que tenemos los seres humanos de poder comunicar con los demás. Pero por favor, maestra, díganos, ¿cuáles van a ser las bases principales que se van a tocar en este taller para que todos los que nos están escuchando puedan comprenderlo de una mayor manera?
Bueno, pues en este taller se les va a invitar a hacer una reflexión de su relevancia. Yo creo que en estos momentos en que la sociedad está luchando cada vez más por una igualdad, por la paz, por la equidad y sobre todo por la eliminación de la violencia, cabe muy bien este uso del lenguaje incluyente. Y el taller va enfocado pues a los interesados e interesadas de todos los, pues de instituciones, estudiantes, de lugares diversos de trabajo, el público en general. Vamos a reflexionar sobre cuáles son las herramientas, las estrategias y cuál es el impacto de hacerlo. Porque bueno, también hay las objeciones y bueno, lo que va a ser muy interesante es que es un taller práctico. Muy Entonces, bien. En un momento dado voy a presentar como casos y cómo resolverlos. Y además, al ser taller, pues vamos viendo respuestas de diversos y también ahí va a haber una oportunidad para contestar las preguntas. de los participantes.
¿Y cuáles son los requisitos para este taller? ¿Todas y todos los que ya nos están escuchando en estos momentos, todos se pueden inscribir?
Por supuesto, es una invitación abierta y cualquier persona que esté interesada pues puede registrarse, es en la página del CRIM, crim.unam.mx. Allí hay un carrusel con todos los eventos y es aquí donde existe un vínculo para el registro y de esa manera podrán participar. Y pues bienvenidos, los estaré esperando y las estaré esperando a todas.
Maestra, por favor, coméntenos rápidamente todas las cosas positivas que lleva a tener un lenguaje incluyente. Por ejemplo, a mí se me ocurre deconstruir estereotipos, puede ser. ¿Qué otra característica importante es fundamental resaltar?
Pues nos va a ser una herramienta que fortalece la igualdad, va a reducir la discriminación. Hay algo muy importante que hay que tener en mente, que es la empatía. También en una sociedad más justa y empática, que considera a todos los habitantes, hombres y mujeres por igual, empieza a nombrar. Entonces, esto es un lenguaje que no crea muros ni barreras, sino que abre puertas y ventanas y nos ayuda a deconstruir ese famoso techo de cristal que nos aleja a las mujeres de tener las mismas oportunidades que los hombres en la participación en por ejemplo, tener el mismo puesto, tener responsabilidades en todo tipo de lugares, y trabajos y en lo social, ¿no? Y en ese sentido es que combate una forma de violencia al no nombrar, y entonces aquí se trata de sí nombrar. También es una forma de empoderarnos a las mujeres y también nos promueve relaciones de respeto, reconoce los derechos. México también es parte de varios convenios internacionales que están vinculados a eliminar la violencia hacia la mujer en específico, cumple con ese objetivo también, y en la UNAM en sí también se está instaurando esta perspectiva de género que es muy, muy importante y pues va teniendo todas estas ventajas de respeto, de igualdad, incluso yo diría que de una construcción hacia la paz.
Sobre todo. Y estamos buscando día con día a las mujeres, sobre todo, esta paz, este cambio en la cultura, que sea una cultura armónica y con un balance muy positivo, en donde, Judith, no me vas a dejar mentir, el lenguaje ha sido modificado a lo largo de los años.
Por supuesto.
Y en estos momentos, más que nunca, llegamos a este lenguaje incluyente.
Claro, y en muchas ocasiones hay por ahí una discrepancia en opiniones, porque muchos opinan que a lo mejor en la Real Academia no se dice de cierta manera. Sin embargo, yo creo que el lenguaje es vivo y cambia constantemente. Entonces me parece muy interesante este taller para dar a conocer todos estos cambios, estos movimientos que ha habido a lo largo de la historia, y me parece muy importante en esta época que impartan este tipo de talleres, maestra.
Así es, pues justamente por parte de la gramática va a haber un argumento que nos dice, sabes que existe un masculino genérico.
Así es.
Sin embargo, esto también tiene un efecto, dijéramos, pero es neutral, ¿no? Vamos a pensar el caso de la primera mujer mexicana que se graduó de médica. Entonces, se le aceptó, pero bueno, no la querían expulsar, vamos, no dejarla graduar. Porque porque en el reglamento decía que se graduaron los alumnos, no las alumnas. Y fue que el presidente tuvo, Porfirio Díaz, hizo su decreto y asistió al examen de esta mujer tan, tan importante, porque pues para lograr que se diera. Entonces, al final sí afecta. O sea, al final sí afecta si hay una interpretación a conveniencia de ciertos grupos o lo que sea. Entonces, por eso sí es importante empezar a nombrar, a visibilizar y a decir por qué, a pesar de que haya eso, hay razones por las que sí emplear este lenguaje incluyente. Y pues eso sería importante. Sí, o sea, si ahí sí hay razones para hacerlo, sí afecta, sí impacta. Hay muchas oportunidades para aplicarlo, porque siempre va a haber una forma de hacer una comunicación, una invitación desde un correo o en los medios de comunicación, los mensajes, las cápsulas, todo lo que se hace al hacer todo, hasta yo creo que hasta los libros ya debemos incluirlo. Y también hay estrategias para que no sea esto como pesado de leer o algo así, ¿no?
Claro.
Yo creo que sí, sí debemos rescatarlo, subrayarlo, el porqué, e incluso ya como palabras híbridas, por ejemplo, todes, y lo escucho claro. cada vez más y más. No sé si va a ser parte de nuestro lenguaje o no, pero al final somos los hablantes, los y las hablantes quienes hacemos el lenguaje, no sería la gramática. La gramática está ahí para describir,
claro.
para así ser, pues consignar ciertas reglas, pero nosotros nosotras lo hacemos.
Efectivamente. El otro día en una conversación, Cintia, estaba hablando con una persona y simplemente antes decían juez y no jueza, ¿no? Jueza. Y ahora es muy importante que digas juez y jueza, porque si no dices jueza, pues no la estás visibilizando, ¿no? Como mujer no le estás dando su lugar.
Y el trabajo que está realizando en ese momento.
Claro.
Es muy importante resaltar que este lenguaje inclusivo es prácticamente para no discriminar ningún sexo, ningún género, ninguna identidad de género, y es muy importante que día a día nos vayamos empapando de todo lo que conlleva. Así es que a todos les invitamos a este taller de lenguaje incluyente 2, que será impartido precisamente por la maestra Perla Martín en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias. Maestra, por favor, recuérdenos la fecha, la hora y en qué página vamos a poder conectarnos a través de las redes sociales, de la virtualidad, a este taller.
Sí, el registro es en la página del CRIM, es www.crim.unam.mx. Ahí verán un carrusel de actividades, busquen el del lenguaje incluyente. Hay un vínculo de registro, va a ser el próximo 22 de junio a las 12 del día.
Y ahí hay cupo estaremos. Limitado, ¿verdad, maestra?
Es pues realmente hasta donde sé no habría como un... va a haber unos dos días antes ya se cierra el registro, pero no hay un límite de asistentes.
Ah, perfecto.
La ventaja de este taller, Judith, y es lo que siempre le da un plus, es de que va a haber esta interacción con la audiencia, aunque sea en la virtualidad, van a poder externar sus comentarios, sus dudas sobre todo, y poder disiparlas de una mejor manera.
Pues eso me parece muy bien, pues ahí tiene todos los datos para que se pueda inscribir a este taller. Pues no se quede sin lugar, como dice la maestra, no hay cupo limitado, pero pues es importante que ya en este momento se registre para que tenga ya apartado su lugar. Creo que este es un taller muy importante para todas y todos nosotros. Así que a registrarse ya.
Claro que sí. Muchísimas gracias.
Gracias a usted, maestra. Que tenga una excelente tarde.
Igualmente, por allá.
Y es momento de irnos a nuestra primera propuesta musical porque ya son las 2:52. Muy rápido se ha pasado esta casi primera media hora del programa. Así es que los vamos a dejar con una canción que se llama Tequila de este grupo morelense La Hoja Ensamble. Ya lo sabe, música hecha en Morelos.
la radio de Morelos.
El Ojo de la Mosca.
Queremos escucharte.
Somos un medio abierto a todo público.
Queremos que te escuchen.
Somos una radio que suena la melodía de su gente, al ritmo de sus artistas.
¿Tienes un proyecto musical? Queremos dar a conocer tu trabajo.
¿A qué suenan tus canciones? Envíanos tu música a musicamorelense@imrgt.org y deja que las y los demás te oigan.
La radio de Morelos suena a ti.
¿Ya conoces Segurichat Mujeres Seguras? Es atención inmediata de comunicación directa al C5, las 24 horas del día, con la conformación de grupos de WhatsApp de mujeres que solicitan integrarse al programa para recibir ayuda o canalización a alguna institución en caso de peligro. Informes al 777-500-6269 o en www.cesmorelos.gob.mx. Segurichat Mujeres Seguras, Comisión Estatal de Seguridad Pública.
¿Te toca vacunarte contra la COVID-19?
Antes de ir, come bien y toma tus medicamentos.
No llegues con mucha anticipación.
Hidrátate bien con agua natural.
Si tienes dudas, visita mivacuna.salud.gob.mx.
Recuerda, la vacuna te protege y protege a quienes queremos.
Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia.
Gobierno de México.
Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Secretaría de Gobernación, CONAVIM y Gobierno del Estado de Morelos.
Cuenta ni un nuevo programa ya. Yo ni tu oranda catiño coquín y cuenta chin. Ta yo ni cuchi ni un sonima programa ya. Tu yo cuaca no tu tu cuchi ni un chichi.
Somos el medio que amplifica la voz de la gente.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Volando por la radio de Morelos.
El Ojo de la Mosca.
Estas son las breves culturales. Desarmes relata el empeño de los actores por seguir su labor en medio del sitio a Sarajevo. La lectura dramatizada, desarrollada este sábado en un edificio derruido de la Ciudad de México, desgranó la tragedia de los habitantes de una urbe incinerada y prisionera, mientras espera ayuda y liberación de algo parecido a entelequias. La OTAN y el entonces presidente estadounidense Bill Clinton exploró también las formas con las que los habitantes de la capital de Bosnia y Herzegovina sobrellevan la vulnerabilidad de su existencia y el empeño de algunos por continuar su labor teatral en medio de la guerra. En Madrid, algunos espacios comienzan a abrir sus puertas después de meses. Artistas y empresarios mezclan ilusión con poca rentabilidad, pero los impulsa la idea de poner de nuevo a flote este tesoro cultural e identitario de España, en medio de la pandemia que ha aniquilado ciertas manifestaciones artísticas. El Colegio Nacional desarrollará por el centenario luctuoso de Ramón López Velarde, del 7 al 11 de junio con transmisión en línea, se realizará una colaboración con las instituciones de cultura de Zacatecas, San Luis Potosí y Aguascalientes. Nunca se conformó con lo que tuvo y era consciente de que sus lectores aún no habían nacido, que ese diálogo habría de establecerse con el paso del tiempo, sostiene el escritor Vicente Quirarte acerca de Ramón López. El programa completo del ciclo sobre el homenajeado Velarde se puede revisar en el sitio colnal.mx/López Velarde. Y poco a poco se retoman las actividades en gran parte del mundo. Por ello, el gobernador uruguayo llevó a cabo este sábado un ensayo piloto de un espectáculo con pase responsable, con prueba obligatoria de antígenos previa al ingreso a sala. De cara a la reanudación de eventos culturales en medio de la pandemia, alrededor de 100 espectadores especialmente invitados arribaron al teatro para ver el espectáculo Workshop Coreográfico 2021, a cargo del Ballet Nacional. Una vez en el lobby, todos debieron realizarse un test de antígenos y aguardar el resultado para poder ingresar a la sala, con capacidad para 280 personas. Hasta aquí las breves culturales para el Ojo de la Mosca. Esperando tenga una excelente tarde. Nos escuchamos en la próxima emisión.
Gracias. Gracias por continuar con nosotros en este su programa El Ojo de la Mosca. Ya son las 3:01, 2 justo en este momento. Y es momento de platicar de un tema bien importante, el arte y el agua. ¿Cómo se conjugan estos dos elementos? Muy importante y de mucha curiosidad para todos aquellos que tienen este interrogante de cómo pueden fusionar el arte y el agua. Muy fácil. Vamos a platicar hoy con Lucía Ortiz, directora del Museo Exconvento de Tepoztlán, quien nos tiene una invitación muy especial. Lucía, muy buenas tardes. Bienvenida a este tu programa. ¿Cómo estás?
Hola, Jenny, muy bien. ¿Y tú? Muchas gracias.
Muy contentas de que ya estés con nosotras a distancia a través de esta línea telefónica para que nos platiques acerca de cómo el arte puede aportar una solución a todos los problemas hídricos que existen en nuestra actualidad y sobre todo en nuestro bello estado de Morelos.
Muchas gracias. Bueno, aprovecho la oportunidad para hacerles llegar la invitación a que nos acompañen el día de mañana a las 17 horas de la tarde a través de Facebook Live, desde nuestra página de Facebook, a participar en un conversatorio que muy generosamente nos van a dar dos personas cuyas voy a introducir en este momento. El conversatorio, como habíamos comentado, se llama Arte y Agua. ¿Qué puede aportar el arte a la solución de los problemas hídricos? Y bueno, el conversatorio nace a partir de, son reflexiones, a partir de una exposición fotográfica que se llama El Signo de las Fuentes. La exposición estaba ahorita en este momento desmontada, pero se va a presentar en el Museo Exconvento de Tepoztlán próximamente, en cuanto podamos tener una fecha de apertura. Y la exposición es el resultado de colaboración entre el artista francés Benoît Menebot, la investigadora Jade Latargere y el curador Tar Falfan. La exposición comentan 62 fotografías que retratan el México cotidiano.
Muy bien.
La belleza del agua y la omnipresencia que tiene este recurso en nuestras vidas.
Oye, es que cuando mencionas cómo lo utilizamos, este recurso es infinito. Las formas en que nosotros podemos consumir este vital líquido.
Desde luego, se va a platicar sobre esta exposición. Jade Latargere es doctora en geografía y es investigadora en el Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos y es especialista en temas de agua. Ella fue la investigadora de la exposición y redactó los textos. Tar Falfan es un artista plástico especializado en diseño que él realizó la curaduría y el diseño gráfico de la exposición, y él es el director de Arte Sustentable, que es una asociación que se dedica a manejar estos temas precisamente a través del arte.
¿Y quién es el artista que pudo capturar todas estas fotografías de las cuales nos platicas?
Se llama Benoît Menebot, es un artista contemporáneo que desafortunadamente por el cambio de, por el horario no nos va a poder acompañar. Pero el proceso lo llevó muy de la mano tanto con Jade Latargere como con Tar Falfan, y se combinan tanto imágenes que el mismo artista tomó con imágenes de archivo. De esta forma se pueden contrastar y se puede ver de una manera muy, muy clara, muy plástica, cómo ha cambiado nuestra relación con el agua en los últimos 40 años, para ver ciertos sitios que antes existían, que ya hoy no. Se giran distintos temas dentro de la exposición. Uno es los símbolos que el agua produce en nuestras vidas, distintos símbolos que reconocemos en nuestra vida cotidiana. Por otro lado, se retratan los hombres y mujeres que encantan de suministrar el agua a diario. También toca temas de la infraestructura que transporta el agua de ciertos lugares que podemos ver, por decir, en algunos lugares forestales, en algunas partes de nuestros paisajes naturales. Vemos ya infraestructura que antes eran manantiales, eran ríos, ahora se transporta por tubería.
Claro.
También se centra en cuatro principalmente, que son Cuautla, Tepoztlán, Tetela del Volcán, Zacualpan. Y esta exposición la vamos a presentar en el Exconvento de Tepoztlán próximamente.
Me llama muchísimo la atención, Lucía, cómo fusionan el arte con el agua, porque qué importante hacer una reflexión acerca de este líquido vital como lo es el agua.
Oh, desde luego, en las palabras de Jade, esta exposición, más allá de retratar el agua como una ciencia, sino quisiera a través del arte que la gente se aproxime, que las futuras generaciones conozcan las historias del pasado para decir que se construya un acercamiento, mejor para el futuro. O sea, se pretende crear una nueva narrativa a nuestro acercamiento al agua, que sea a través de un vínculo afectivo y sensorial a este vital recurso, en vez de por un lado más técnico, por así decirlo.
Estas fotos sin duda nos van a llevar a un recorrido que tal vez muchos ni siquiera habíamos nacido cuando empezaron a capturar estas imágenes, estas fotografías, en donde nos van a poder mostrar cómo era incluso el Morelos que hoy en día ya no es, en términos del agua, de este elemento natural, porque lo que platicábamos fuera del aire es que Morelos es rico en agua, en manantiales, en ríos, en canales, en barrancas, sobre todo, lamentablemente, están contaminadas gracias a lo que nosotros como seres humanos hemos logrado, lamentablemente. Y qué importante también lo que mencionabas, Lucía, acerca de todas las personas que en su día a día tienen contacto directo con el agua o cómo la transportan a los diferentes lugares.
Claro, y el impacto que esto tiene socialmente, se sabe que por lo general son más mujeres y niñas que transportan el agua, y esto también impacta su educación y su economía. Son muchos temas muy complejos, y afortunadamente Jade Talleres es experta en estos temas, es especialista en el tema del agua en Morelos, y nos van a acompañar el día de mañana para platicarnos un poco de la exposición, pero sobre todo reflexionar conjuntamente sobre estos temas. Y bueno, importantemente vamos a tener un espacio para de preguntas y respuestas al final del conversatorio, en el cual el público va a poder acercarse a estas dos personas que son especialistas, que son expertos, para poder contribuir a la conversación y preguntar cualquier duda que han tenido.
Tengo entendido que desde el 22 de marzo, que es el Día del Agua, y a partir de esta fecha, pues se han realizado ya diferentes actividades como estos conversatorios, que me parecen muy útiles para todos y todas, y sobre todo para las nuevas generaciones.
Sí, desde luego, tenemos la oportunidad de llegar a ambos públicos desde que estamos haciendo eventos virtuales, que necesariamente de la pandemia, pero también ha aportado nuevas oportunidades para más público, para poder llegar a más públicos, lo cual se me hace fundamental.
Por favor, Lucía, platícanos y dinos aproximadamente cuándo el Museo Exconvento de Tepoztlán va a poder tener ya en exhibición estas más de 60 fotografías para que las podamos disfrutar, que ya mucha falta nos hace, y ya con lo que nos platicabas, creo que hemos logrado el interés y captar el interés de mucha audiencia que está enfocada, que está preocupada, y también es muy importante este análisis, esta reflexión sobre cómo estamos utilizando el agua y cómo podemos cambiar nuestros hábitos para poder mantenerla, sobre todo aquí en nuestro estado. ¿Cuándo vamos a poder apreciar esta exposición ahí en Tepoztlán?
Bueno, por el momento no puedo contestar esa pregunta porque no tenemos esa apertura. Entonces, estamos nosotros diciéndonos de acuerdo a lo que nos comentan nuestras autoridades locales y estatales. Entonces, en cuanto tengamos una fecha de apertura, podremos reanudar la programación cultural que tenemos, y desde luego se los haremos saber a través de nuestras redes sociales.
Esperemos entonces que esta exposición de 60 fotografías esté considerada cuando se logre esta reapertura del Museo Exconvento de Tepoztlán, Lucía.
Desde luego, está comprometida, está considerada, se va a exhibir, y esperemos que suceda próximamente, este año y próximamente.
Lo importante en estos momentos, Judith, es no bajar la guardia, seguir todas las medidas sanitarias.
Así es. Repítenos, Lucía, por favor, la página, cómo nos conectamos, a qué hora va a ser, es cupo limitado, quién se puede inscribir a este conservatorio, cómo le hacemos para todas y todos los que ya nos están escuchando en estos momentos.
Claro, el conversatorio está abierto para todos, es cupo limitado, la entrada libre. Se hará en vivo la transmisión a través de nuestra página de Facebook, es facebook.com, Museo Excomento de Tepoztlán, así nos pueden encontrar. Y va a ser a las 17 horas, a las 5 de la tarde, va a durar menos de una hora aproximadamente, y esperamos verlos allá el día de mañana a las 5 de la tarde.
Bueno, pues seguramente todas y todos los que ya nos están escuchando en estos momentos ya tomaron ahí dato y por supuesto que estaremos ahí acompañándolos y haciendo esta reflexión acerca de este dato tan importante como es este líquido vital que es el agua. Muchísimas gracias, Lucía Ortiz, directora del Museo del Exconvento de Tepoztlán. Gracias por estar aquí con nosotros en El Ojo de la Mosca.
No, muchas gracias a ustedes por la oportunidad y espero podemos vernos por acá pronto otra vez.
Sin duda, y también te esperamos próximamente aquí ya directamente en cabina del Ojo de la Mosca. Un abrazo.
Gracias, igualmente. Hasta
luego. Expresiones del arte.
Pensaron que yo era surrealista, pero no lo fui. Nunca pinté mis sueños, solo pinté mi propia realidad.
Frida Kahlo es la pintora mexicana más destacada del siglo XX, conocida no solo por su obra, sino por su personalidad.
Su vida estuvo marcada por el infortunio de una enfermedad infantil y por un grave accidente en su juventud que la mantuvo postrada en cama durante largos periodos que la llevaron a iniciarse en la pintura.
Su iconografía es principalmente fantástica. La inspiración de sus obras está basada en su experiencia personal, mostrando el deterioro de su cuerpo y el sufrimiento físico y espiritual que sufrió a lo largo de su vida.
Su obra también está influenciada por su esposo, el reconocido pintor Diego Rivera, con el que compartió su gusto por el arte popular mexicano de raíces indígenas, inspirando a otros pintores mexicanos del periodo postrevolucionario.
Expresiones del arte.
La ciudad de la eterna primavera ha cobijado y ha visto crecer a hombres y mujeres que hoy en día están involucrados en el mundo de las artes visuales. Tal es el caso de la cineasta Farideh Schroeder, una mujer mexicana que ha participado en diversos festivales nacionales e internacionales, logrando de esta forma que sus historias traspasen fronteras. Cintia Chávez, precisamente quien nos acompaña en estos momentos aquí en El Ojo de la Mosca, nos presenta el siguiente reportaje en torno a la trayectoria de Farideh Schroeder, quien además está comprometida en lograr la representación y equidad de género en la industria audiovisual. Vamos a escuchar este reportaje.
Yo soy Farideh Schroeder, soy cineasta, directora de cine y publicidad. Soy la embajadora en México de la iniciativa global para mujeres cineastas y creadores infrarrepresentadas Free the Work. Y soy cofundadora del colectivo audiovisual con perspectiva de género Dear Sisters.
Son las palabras que resalta una mujer que desde hace más de 10 años está involucrada en el mundo del cine.
Yo nací en Hidalgo, mi familia es de Hidalgo, pero muy, muy pequeña, a los 8 años me mudé a la ciudad de Cuernavaca y crecí en Cuernavaca, Morelos. Pues yo siento que mi infancia la viví ahí, ¿no? Y ahí fue donde descubrí como mi primera experiencia cinematográfica. Es un poco curiosa porque yo estaba como caminando en la calle y la gente de la Comisión de Filmaciones del Estado de Morelos me propuso ser extra en una película de Hollywood. Me dio curiosidad ver cómo se filmaban las películas, ¿no? Entonces fui a filmar a Cuautla, Morelos, una película de Angelina Jolie y Antonio Banderas, que se llamó Original Sin y que fotografió el premiadísimo cinefotógrafo mexicano Rodrigo Prieto. Fue impresionante para mí verlos trabajar, ver a todas las personas del crew, ver la cámara, ver los movimientos de cámara, y siento que esa experiencia me impactó muchísimo. Me di cuenta que no me importaba estar enfrente de la cámara. Me di cuenta que más bien cuando vi la película recordaba los movimientos de cámara, recordaba las indicaciones de dirección, recordaba dónde estaban las luces, y a ahí fue como una primera pista, ¿no? De lo que me interesaba hacer. Luego, después de la preparatoria, me mudé a la Ciudad de México y empecé a estudiar comunicación. Y ahí, en primer semestre, me invitaron a trabajar en el primer cortometraje en el que yo chambeé, que fue una tesis de maestría del London Film School de un director mexicano. Y pues fue una experiencia que me atrapó completamente, porque era un cortometraje en una isla de dunas en Sinaloa, con un crew internacional en 35 milímetros. Y bueno, una vez que te paras en un set y sientes "de aquí soy", ya no puedes dejar el cine nunca.
Con tan solo 19 años, Farideh Schroeder inició a trabajar en el cine y publicidad, enfrentándose a retos en cada uno de sus proyectos.
Todo el tiempo estás haciendo cosas por primera vez, ¿no? Es como, no hemos filmado subacuático, vamos a filmar subacuático y ese es un reto. Y luego vamos a filmar una explosión y ese es otro reto. O vamos a filmar una película histórica, es otro reto, ¿no? Entonces, sinceramente, yo considero que los retos están ahí constantemente. Yo un día entendí que si yo estaba en una posición privilegiada, que sin duda he trabajado, ¿no? Pero que pues los privilegios de unas no son los de todas. Yo como que decidí que si yo era cineasta y yo tenía la oportunidad de escribir y de hacer cine, lo haría desde mi mirada femenina y lo haría desde mi perspectiva, y que es justo que las mujeres por primera vez en la historia se narren a sí mismas, ¿no? Narren sus experiencias de vida, narren temas que nos parecen importantes, que sin duda conviven con las narrativas masculinas y con las narrativas de otras personas de identidades no binarias, porque también hay un tema universal humano. Yo considero que entre más mujeres haya en los crews de filmación, pues más auténtica y más justa va a ser la representación de la mujer en la pantalla, por ejemplo. Entonces trato de contratar escritoras mujeres, directoras de fotografía mujeres, asistentes de dirección, productoras, diseñadoras de vestuario, diseñadoras de producción. O sea, como que estoy siempre apelando a que ellas tienen una manera de mirar que no ha sido narrada y que es justo explorar, ¿no? Yo como directora puedo tomar muchas decisiones, puedo tomar las decisiones justo de escribir un personaje femenino y escribirlo estereotipado, ¿no? Escribir a una mujer que le gustan los zapatos y que es guapa y que yo qué sé, o puedo escribir una mujer como otras millones de mujeres hay, que no le gustan los zapatos y que es ingeniera, que no se adapta como a estas narrativas que han sido repetidas una y otra vez, ¿no? También puedo tomar decisiones de contratar más mujeres, no por el hecho de ser mujeres, sino por descubrir su talento o por aprovechar de su talento, aprovechar de su profesionalismo y hacerlo más visible, ¿no? Que puedan figurar en la escena cinematográfica y en la escena laboral también.
Festival de Cine de Morelia, Festival de Cine de Guanajuato, Short Film Corner del Festival de Cannes en Francia, Muestra Internacional de Mujeres en el Cine y la Televisión, Muestra de Cine con Perspectiva de Género en México, son solo algunos de los festivales en los que sus cortometrajes han participado.
Todavía no existe una audiencia comercial que consuma cine independiente, lo cual es una tristeza, sinceramente, porque hay muchas historias muy hermosas que estamos contando, cineastas de todo el mundo, y que no tienen que ser como las películas comerciales que todo el mundo va a ver al cine.
Oasis es un cortometraje que realizó en el año 2020 durante la pandemia, una experiencia que la transformó como cineasta.
Pude como adentrarme a espacios muy íntimos y muy personales de otras mujeres que me permitieron entrar a sus oasis, ¿no? Me permitieron entrar a sus casas y filmar sus partos, que debe ser uno de los momentos más íntimos y más poderosos de un ser humano, de una mujer. Pudimos filmar este cortometraje Oasis e inscribirlo a la convocatoria de Nespresso Talents, y tuvimos la fortuna de ser el primer lugar nacional en México y el primer lugar internacional también, compitiendo con otros 743 cortos de 47 países.
La Organización Mundial de la Salud señala que el parto es un proceso fisiológico normal que se puede desarrollar sin complicaciones para la mayoría de las mujeres y los bebés. Sin embargo, los estudios indican que una parte parte importante de las mujeres embarazadas sanas sufren al menos una intervención clínica durante el parto y el nacimiento.
Para mí fue un gran honor y también una manera de poner en la agenda mediática nacional e internacional pues la autonomía del cuerpo de la mujer y el derecho de las mujeres a decidir y a encargarse de su propia salud junto con sus médicas y sus médicos, ¿no? Sin duda hay procesos biológicos que se favorecen en los partos naturales no intervenidos médicamente porque son mujeres sanas con embarazos normales que no necesitan una intervención.
Farideh Schroeder no se detiene y continúa desarrollando diferentes creaciones audiovisuales.
Oasis, que es un largometraje documental, y otro proyecto que estoy desarrollando, que es un proyecto de ficción. Estoy escribiendo un largometraje que se llama Los amantes de este mundo. Confíen en su propia mirada, o sea, que la desarrollen, que la nutran, que vean películas y que lean libros, pero que también nutran sus propias experiencias de vida, que sean honestos, honestas con sus propias narrativas y que confíen que alguien las querrá escuchar, ¿no? Confíen que alguien se identificará y que representarán a alguien con sus propias historias, que no paren de crear. Y bueno, también les diría a las personas que están en posiciones de decisión que le den oportunidades a otras miradas y a otras voces.
Farideh Schroeder, con más de 10 años de trayectoria como cineasta, continúa en este 2021 creando proyectos que estamos seguros serán muy bien recibidos por el público. La verdad es una mujer con una gran visión que a pesar de su corta edad, seguramente va a tener muchísimos éxitos más porque creo que habla del cine, habla de la mujer de una manera impresionante que nos eriza la piel. Gran reportaje, Cintia Chávez, te felicito porque la verdad darle voz a estas mujeres tan talentosas vale la pena que sean escuchadas.
¿Qué te puedo decir? Para mí fue un gran placer poder conversar con ella. Hay que recordar que también estuvimos platicando justamente contigo, sí, aquí en cabina del Ojo de la Mosca, acerca de Oasis, precisamente este cortometraje que se presentó hace unos días aquí en Cuernavaca. Pero no habíamos tenido la oportunidad de platicar más allá de su experiencia, de cómo fueron sus inicios. Ya en este reportaje lo pudimos plasmar sonoramente y es una maravilla poder conocer a personas así y sobre todo mujeres que están comprometidas con ayudar a otras mujeres en sus diferentes trincheras, en su trabajo, en este caso en la cinematografía, para poder empoderarlas y para poder, eres capaz y no por ser mujer te voy a apoyar o claro, te voy a dar la mano, sino porque eres mujer, eres capaz de lograr todo eso, lo que muchas veces los hombres también son muy capaces, pero que hay una poca representatividad en las mujeres y que ella está buscando que sea lo contrario.
Por supuesto, les da voz. Le auguramos muchísimo éxito a Farideh, que seguramente lo va a tener. Yo ya me muero, la verdad, por ver este largometraje que está realizando en estos momentos, porque creo que lo va a hacer bastante bien.
Imagínate ser testigo y capturar el nacimiento. Ya lleva más de 11 partos filmados. Y de una forma tan humanizada como son los partos en casa, que ojo, ya nos mencionaba bien, no cualquier mujer puede tener un parto humanizado en casa, solamente las mujeres que según sus médicas, sus médicos lo cataloguen como personas sanas, como claro, mujeres sanas, que estén con todas estas medidas también de higiene y con personas responsables, profesionales y preparadas para poder tener este nacimiento desde casa, que además ella nos los mencionaba, ¿no? Es el calor del hogar. Y ella me hacía mucho énfasis, no es de romantizar el nacimiento en casa con la familia, sino de dar a conocer que la mujer es capaz de tener un parto como antes se hacía.
Por supuesto.
Antes de tener estas cirugías, por ejemplo, ¿no? Los partos por cesárea o estos partos que dices, ok, lamentablemente mujeres sanas tienen la posibilidad de tener un parto humanizado, natural, y no es posible en las diferentes clínicas del país.
Por supuesto, como bien lo dices, tiene que ser una mujer completamente sana para que no vaya a tener alguna complicación a la hora del parto, pero imagínate ser testigo de una persona que da vida, pues ha de ser el milagro, ¿no?
Más esperado. Y en estos momentos de pandemia, en donde lamentablemente hemos perdido a muchos amigos, familiares, vecinos, conocidos, no nada más en nuestro país, sino alrededor del mundo, pero está este otro lado de la moneda, en donde sí, ha habido muertes lamentablemente, pero al mismo tiempo hay nuevas vidas que que están ya listas para dar lo mejor de sí.
Pues felicitamos a Farideh Schroeder, la verdad, por todo este éxito que ya está teniendo a pesar de su corta edad, y pendientes, y le hacemos una cordial invitación para que regrese con nosotros aquí al Ojo de la Mosca, porque bueno, sería un verdadero agasajo que la tuvieras en esta cabina nuevamente.
Sí, esperemos ya que, hay que, por eso yo les comento, no hay que bajar la guardia. Sí, estamos en semáforo verde, pero todavía tomamos todas las medidas.
Todas.
Y eso obviamente es obvio que ella ahorita está con mucho trabajo con estos largometrajes y este largometraje que está realizando y estos nuevos proyectos, pero yo le comentaba, sería un placer que en algún momento, ya cuando todo vuelva
claro,
un poco más a la normalidad, poderte tener en cabina del Ojo de la Mosca en Cuernavaca, donde ella nos hacía énfasis. Cuernavaca está ligada con su vida, aquí creció, pasó la mayor parte de sus años de infancia y de juventud, y qué mejor que regrese aquí a lo que ella dice, mi segundo hogar.
Pues bienvenida cuando quieras, Farideh, aquí serás bienvenida en el Ojo de la Mosca. Y bueno, hay que aprovechar también para recordarles que no se pierdan Morelos en la Hora Nacional, todos los domingos a las 10:30 de la noche, para que puedan escuchar este tipo de reportajes, que la verdad son muy buenos todos, ¿eh?
Muchas historias, no nada más de cine, hay literatura, hay música, hay teatro, hay asociaciones civiles que también es momento de darles la voz para dar a conocer todo lo que están creando en pro de la sociedad. Así es que aquí está la recomendación, todos los domingos en punto de las
10:30 de la noche. No se lo pierdan.
Ya son las 3:27. Judith, es momento de despedirnos.
No, se me pasó rapidísimo el tiempo, Cintia. Me da mucho gusto poderte acompañar el día de hoy y estar con todo tu maravilloso equipo de trabajo, con don Héctor aquí en los controles, siempre puntual y con una sonrisa que contagia. Por ahí la productora también, Laura Duarte, muy movida, no para, pero siempre está corriendo y con una gran sonrisa que se agradece para iniciar este lunes con toda la actitud.
Y le agradecemos también a los chicos de producción, a Citla Sánchez, Osvaldo González, Alan Huesca, don Héctor también, que ustedes los pueden escuchar en ocasiones en nuestros personajes del día, en las breves culturales. Hay toda una producción detrás de este programa que ustedes hacen posible, gracias a los que nos sintonizan a través de las 4 frecuencias de la Radio Pública de Morelos, y por supuesto también los que nos ven a través de las redes sociales, El Ojo de la Mosca en Facebook. Gracias por sus comentarios, sus sugerencias, siempre son muy acertados, les agradecemos mucho, y también gracias por compartir en las diferentes páginas de Facebook para así poder conectar con más personas. ¿Qué te parece si nos vamos con un poco de música? ¿Qué será bueno? ¿Un poco de jazz?
Un poco de jazz para este lunes, para iniciar bien la semana, y para todas y todos los que ya están conectados en estos momentos, para que se queden en la hora de la comida con una música y acompañados, por supuesto, de la Radio de Morelos.
Nos vamos a ir con algo de Tal Farlow, un guitarrista de jazz estadounidense. Esto se llama Body and Soul. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 2:30 de la tarde. Thank you.
la mirada unidireccional a las diferentes manifestaciones artísticas y culturales de Morelos y el mundo.
El ojo de la mosca.
El ojo de la mosca.
Volando por la radio de Morelos.
Una producción del Instituto Morelense de